en un mundo problemático, en una realidad donde todo es abrumadoramente simple, quiero decirte algo. No estás solo, no estás sola. Tu grandeza ya te hace suficiente y allá afuera existe una alternativa para ti, para tu realidad. Un as bajo la manga. Más vale maña que fuerza, ¿verdad? Pues con este podcast mi intención es brindarte la guía de invitados remañosos para que te aventures en tu misión más importante. Encontrar ese as que te permitirá diseñar el futuro en el que creerás y del que podrás sentirte orgulloso. Te doy la bienvenida a As Bajo la Maña, el podcast donde tu intención es la que cuenta. Bienvenido a As Bajo la Maña, el podcast donde tu intención es la que cuenta. Episodio número 9. ¡Qué episodio! Y además, ¡qué invitado! Es más, ¡qué invitado! ¡Invitadazo! Mi fisioterapeuta, Alejandro Katzin. Hermanito, ¿cómo estás?
Muy bien, Alan. Muchas gracias. Un honor estar ahí contigo. Gracias por la invitación. Gracias por compartir un poquito de tu espacio, de esto que me da mucho gusto ver que estás creciendo, que vas poco a poco. Y pues he visto tu formación a lo largo de esto y estoy muy, muy contento por ti. Gracias por la invitación, mi Alan.
No, gracias a ti por aceptarla. Y además he estado hablando mucho de ti últimamente y has sido parte de otros episodios. Digo, menciones honoríficas porque, cómo me jodí hace unas semanas con lo del bádminton, ¿eh? O sea, la contractura del trapecio que me aventé. No sé si quieres platicar un poquito profesionalmente qué chingados me pasó, pero 8 sesiones para que se pase.
No, claro, sí, bastante fuerte la contractura, normal por el ejercicio, sobrecargas musculares que son día con día, pero lo más importante es que lo atendiste a tiempo y son pocas sesiones, ¿no? Primero, importante la prevención, importante todo lo que hemos desarrollado en, pues, el espacio que tuvimos de tiempo tan corto o tan alejado, dependiendo cómo lo queramos ver, pero sí, digo, evidentemente es común día con día, las contracturas en hombro, las contracturas en espalda, son dolores que convivimos todos los días.
Sí, ¿no? Y además, o sea, chulada, yo me acuerdo que llegué y, o sea, digo, no podía hacer ni golpes de revés porque como era del lado izquierdo, era complicado voltear el cuello, ¿no? Y entonces, o sea, yo me acuerdo que por ahí de la sesión número 3 ya te dije, no, esto es una chulada ya, y me decías, no, te da falta, te da falta, y efectivamente hasta por ahí de la sesión 6-7 ya el dolor era mínimo, ya para la octava ya fue como, ¿qué es esto?
Ya fue el último ajuste.
Sí, no, fue una chulada.
Sí, digo, eso es lo importante, ¿no? De la continuidad, de que algunos, evidentemente, entre las posibilidades de que puedan continuar el tratamiento, uno pues pasa alrededor de la primera y segunda sesión y uno se siente bien. Eso es lo que tomamos en confianza y lo que no debemos, pues, de suceder. Que queremos estar bien desde la primera, todos, evidentemente, pero lleva un proceso, ¿no? Entonces ya por ahí de la quinta, sexta, dependiendo del número de sesiones que sean, pero en tu caso fueron definidas 8 y mira, al 100% y trabajamos para que no vuelvas a lesionarte otra vez.
Sí, y es que, o sea, digo, esto fue, yo digo que fue en el bádminton en un punto, pero hubo también un hace como 4 o 5 años del coche, una vez que cambié de coche momentáneamente por una emergencia y nada más por no ajustar bien el asiento, la postura de cómo sí, estaba claro. El piloto. Me dio una en la espalda, pero ojete, bien de la chingada. Y también esa me salvaste.
No, claro.
Y sí, o sea, eres así de que botón de emergencias, Alejandro Katzin. Si algo me ocurre, por favor, díganle a este señor que me atiende.
No, claro, no, te digo, no, para mí es un honor el trabajar, porque es algo que hago todos los días, algo que amo y que me gusta. Y sobre todo que, pues, los tratamientos que realizamos son, los tratamos de llevar a buen puerto, ¿no? Para todos los pacientes. Digo, cada tratamiento es diferente, cada paciente es un mundo, cada tratamiento va de acorde a lo que necesiten los pacientes, pero siempre es importante la prevención, siempre importante, y sobre todo el hacer ejercicio puede generar estas problemáticas, ¿no? Pero también el día con día, ¿no? El estrés, emociones, diferentes tipos de cosas que pueden generarte una contractura muscular, y lo importante es que si ya te avisó que ya va a aparecer, ya te duele, ya te sientes cansado, pues acude a tu fisioterapeuta de confianza para que puedas aliviar tu dolor y que no te acostumbres a vivir con el dolor, que es lo que nos pasa a muchos de los que nos dedicamos a esta rama y que somos a veces también pacientes.
Y es que además hay veces que, como historia de terror, ¿no? Una persona que ha llevado ese dolor 10, 15, 20, 25 años y que nunca se le cruzó por la mente atenderse porque es lo que tú dices, se acostumbra y dice, no, pues es que, o sea, ya no pasa nada, o no, no importa. O creen que a lo mejor el tratamiento es muy caro o algo.
Eso no también sé. Es otro tema muy importante, ¿no? Yo siempre he dicho, y no por estar en esta área, desde siempre he creído la idea de que nada es caro cuando se habla de la salud, cuando se habla de tu bienestar, cuando se habla de que tú te desarrolles en tu trabajo, en tu vida, en tu familia, en lo que sea, pero que ese dolor ya te limite, que ya dejes de hacer tus actividades que te gustan por el dolor, ya pasamos a un grado, pues, un poco más complejo, ¿no? Principalmente pensando un poquito en tu trabajo, que es lo que haces cada día, y que tú estés adolorido todo el día, pues ya no es tan bonito, ¿no? Entonces, sí nos gusta fomentar eso de ir con un fisioterapeuta, ir a una terapia de valoración y ver qué tienes. No te quita nada, evidentemente. Hay economías que brutalmente no pueden llegar a cabo todo el tratamiento, pero mínimo saber qué tú tienes. Y hay veces donde no es necesaria tanta economía, ¿no? Sino más que nada el movimiento. A veces son lesiones que tienden a aparecer, ¿no? Pero sí es importante la prevención, y que si ya te duele, pues atiéndelo. Porque tengo pacientes en ocasiones que ya de 65, 70 años, que oye, fíjate que me contracturé o me caí hace 20 años y hoy estoy pagando la factura de una lesión que no se quita. Entonces a veces pocas sesiones, pero lo aliviamos, ¿no? Y a veces pasan años y ya es crónico, ya tienes que ir a ajustes todos los meses o ir a atenciones ya muy seguidas. Entonces sí es importante darle atención cuando te duele.
Claro, una vez que aparece, que te está avisando el cuerpo, hacerle caso. No echarlo a saco roto.
Es correcto, sí, es correcto.
Pero bueno, pasemos a la carnita.
Correcto.
Hermano, primera pregunta obligada. Parte fundamental del podcast. ¿Te consideras una persona mañosa?
Sí, por supuesto. Me parece que, bueno, en definición, obviamente tú escuchas mañoso, mañosa, y piensas, ¿no? O sea, esto es algo malo, ¿no? O sea, como lo quieras ver, ¿no? En mi humilde opinión, una persona mañosa también puede tener mañas buenas, si acaso podemos decir. Comúnmente no, pero sí, yo creo que sí, todos somos personas mañosas. Yo creo que la persona que te diga que no tiene una maña inventada o que no tiene una maña que haya aprendido de alguien, pues no sé si diga la verdad, pero sí creo que sí, tienen una fase de mañosos, evidentemente, entre más grandes y más chicos, pero yo creo que sí, todos somos mañosos, y yo sí me considero una persona que realiza algunas mañas, buenas o malas, no las sé definir, pero yo no, creo que sí. Lo que existen, claro que tengo, y que existen, por supuesto que sí.
Está bien. Bueno, empezando con el pie derecho, sí te consideras una persona mañosa. Ahora, tu vida personal, profesional, en el emprendimiento, en pareja, donde tú quieras, para llegar al punto en el que has estado últimamente, en el que te encuentras hoy por hoy, pues has pasado por muchas cosas. Me imagino buenas, malas, experiencias de todo tipo. Ahora, ¿el sentimiento de soledad te resulta familiar, hermano?
No necesariamente. Mira, yo soy una persona que cree que hay momentos para estar acompañado, pero a veces a mí el momento de soledad me sirve para reflexionar acerca de las cosas, tanto en mi vida cotidiana, con mi familia, con mi trabajo, profesionalmente, con mi relación también, en varios tipos de reflexionar cuando las cosas hago bien o las hago mal, dado sentido, ¿no? Entonces, la soledad a veces no es mala, dependiendo, obviamente, del lado en que lo veamos, ¿no? O sea, si tú eres una persona sola, hay que analizar por qué estás sola. Hay personas que les gusta estar solos. A mí, en lo personal, soy como 50-50, sí existe, ¿no? Me gusta estar solo en ocasiones para reflexionar, para pensar conmigo mismo, en mi interior, analizar las cosas que hago, si son correctas o no, y tomar una buena decisión. Y a mí me encanta estar acompañado de mi novia, de mi familia, de amigos. O sea, siempre me gusta estar acompañado, pero también depende del momento.
Sí, y es que lo explico en cada episodio y también te lo comento a ti. Yo considero que una de las mañas primordiales que debe de adquirir el ser humano, porque partamos de eso, yo creo que el ser humano adquiere mañas a la de a huevo porque vive. O sea, una persona que se levanta al día siguiente, y pasado mañana, y va a lo largo de su vida haciendo cosas, o sea, brinca de días, va adquiriendo experiencia, o que se va haciendo elecciones, en fin, ¿no? Correcto. Entonces, yo considero que el ser humano se hace de mañas a la hora. Partiendo de eso, yo siento que de las mañas primordiales que sí o sí debería de adquirir el ser humano, una persona común y corriente, quien sea, es la solitud. La solitud es más o menos lo que estabas comentando, de cuando tú puedes estar en paz contigo mismo, platicar, estar en paz con tus pensamientos, en tu reflexión, en tu introspección, en decir... estoy bien leyendo este libro, estoy bien escuchando este podcast, estoy bien nada más contemplando el techo y meditando mis ideas, como tú quieras. Es estar en paz estando contigo mismo. Eso es la solitud. Palabras más, palabras menos, ¿no? Entonces, cuando pregunto si el sentimiento de soledad te resulta familiar, en general a ti y a los invitados que he tenido y a los que tendré más adelante, es porque al menos yo siento que sí crecí con una parte de estar solo. Entonces, bien lo dijo mi papá en el episodio número 7, estar solo y pasar por cierta soledad sí te hace un poquito más fuerte en ciertas áreas. Obviamente, también con lo mismo, obtienes y acarreas ciertas partes, entre comillas, negativas y demás, ¿no? Pero bueno, el caso está en que cuando descubro la solitud, que es de más o menos redondeando 3 años para acá, yo he estado muchísimo más en paz en mis días. Entonces, ahora se me hace muy cómodo platicar, pero antes no me gustaba. Entonces, escuchar el cómo lo comentas, de que si existiese en un escenario utópico el 50-50,
exacto,
claro, o sea, por supuesto, o sea, a mí me encanta estar en esa parte de solitud, pero también me encanta estar con,
por supuesto,
de mi novia, de mis amigos, siempre tener a alguien con quien resolver cosas. A mí me encanta la idea de tener yo siempre a alguien al teléfono, o trato al menos siempre de tener a alguien cerca, una conexión, llamémosle de cierta forma.
Claro.
De, por ejemplo, tú, hermano, estoy mandando la chingadísima, me pasó esto en el cuello, al chile, no sé qué pedo, me puedes atender. Claro que sí, hermano, pásate. Vamos. Ya sea que te hable o nos vimos en un lugar, en, claro, una fiesta, en, sí, algo, pero, o sea,
lo
se
comentas
tantito, se comenta en la confianza y ¿qué podemos hacer? No te preocupes, ven, vamos a atender. Así, listo, tan tal. Entonces, qué bello el cómo comentas esa parte de la soledad. Y con esto voy a pasar a la siguiente pregunta, ¿ok? Hermano, ¿reconoces tu valor como persona? ¿Te consideras suficiente hoy por hoy?
Creo que el considerarme suficiente es importante, ¿no? Para cada persona. Hoy por hoy, con lo que yo he aprendido, como tú dices, experiencias que he tenido, buenas y malas, porque siempre errores que cometes te dejan marcado y te enseñan, ¿no? Eso es lo importante, avanzar. Evidentemente, yo creo que puedo mejorar, puedo aprender más, puedo ser más suficiente. Hoy me siento suficiente con lo que yo creo que estoy, donde yo me encuentro hoy en día. Creo, nunca me ha gustado como que la palabra suficiente como tal, o sea, porque para mí me ha gustado siempre más, más y más. Evidentemente sin llegar a un tema ya enfermizo y que sea una obsesión. Pero sí suficiente para realizar mi trabajo, donde estoy. Me gusta donde estoy. Y te digo, antes yo consideraba que estaba en mi zona de confort. Totalmente. Hasta que, como hablamos un poquito ahorita, como dices, de la soledad. De que yo ahora estoy emprendiendo mi negocio, mi clínica de fisioterapia. Y me ha tocado hacerlo solo. Ahora, hoy solo. Hoy tengo la posibilidad de que mi novia prometida, ya estoy trabajando conmigo y ya hemos abierto más espacios, ¿no? Pero al principio a mí me tocó solo y al momento es en los que dices, esto no es suficiente, o yo no me siento suficiente para poder hacerlo, pero el arriesgarse, el intentarlo, pues siempre será más importante, ¿no? Entonces, hoy por hoy sí me considero que tengo suficiente de muchas cosas, pero me gustaría más, o sea, no tengo suficiente de pacientes, evidentemente, ¿no? Quiero más, quiero aprender más, quiero mejorar la calidad de trabajo. Si ya es buena, porque la considero buena y opiniones la hemos considerado buena, me gustaría, claro, implementar más cosas, tanto para mi vida personal, para mi relación, para mis amigos también, para mi trabajo. O sea, yo creo que muchas veces nunca es suficiente, pero ahí vamos por buen camino. Yo creo yo pensar, ¿no?
No, definitivamente vas por buen camino, hermano. Y ahorita que estabas comentando lo de la zona de confort, ese también es otro tema. Y de hecho creo que nunca lo he tocado en este podcast. Pero mi visión de cómo yo contemplo la zona de confort es, imagínate una liga, una vil liga. Entonces tú la vas estirando, 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 estirando. El que tanto le estiras es que tanto puede contener de su interior, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Llega un punto en el que la liga deja de ser suficiente y se rompe, ¿ok? Entonces, yo considero que nosotros, los seres humanos, estamos hechos de un material tan perfecto que si te estiras de madrazo, o sea, en lugar de ir poco a poquito, ir acostumbrándote, como un músculo se rompe, crece, claro, y vas dándole, ¿no?
Sí.
O sea, si tú vas y haces un sobreesfuerzo, por ejemplo, en el aspecto físico, no me vas a dejar mentir, puta, puede haber un colapso y vales ver.
Claro.
¿No? Pero también la parte mental y emocional, o sea, si tú haces un esfuerzo muy grande, puedes colapsar. Por ejemplo, es mi caso, yo desde una persona que no padecía de ansiedad, y que nunca tuvo un cuadro depresivo ni nada, hace 3 años, pum, colapsé.
Claro.
Bueno, 2 años, pero pum, y ahora me entiendo con el psicólogo y demás. Y comprendí que en este material perfecto del que te comento, que estamos hechos, que es puta, sabrá Dios qué es, y también, hablando de Dios, depende de qué tan espiritual seas y claro, religioso, y cómo ves tú esa parte de visión muy personal, pero estamos hechos de esto, que la zona de confort es esa liga, si lo podemos llamar de cierta forma, el de verdad mantenerla en como está, esa es la zona de confort. Cuando tú la vas estirando, conforme se va estirando, va creciendo, va entrando más, ya tienes más espacio para recibir una nueva conexión personal,
claro,
entablar una nueva relación con alguien, profesional, amistoso, como tú quieras, ¿no? Conocimiento, en fin, varias cosas. Entonces, esa parte de la zona de confort, cuando tú te avientas a salir de ahí, no tiene que ser precisamente cambiar radicalmente. Por ejemplo, he escuchado que hay personas que dicen, el remedio es irte a otro país donde nadie te conozca, donde nadie sepa nada de claro, ti, comenzar de cero y ya, chingaste. ¿Por qué? Porque no tienes ninguna carga. ¿Ok? Qué perfecto, qué padre, idóneo, ¿no? Que haya alguien que pueda darse ese lujo. Porque después de todo es un lujo. Imagínate, irte a otro país donde nadie te conozca y empieces de cero.
Claro.
O sea, suena maravilloso.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero, o sea, digo, seamos realistas, al menos para esta realidad, al menos mía, eso no se puede.
Claro.
Entonces, mejor con apoyo profesional, tanto para la parte física como la parte mental,
también es muy
la
importante,
parte emocional. O sea, te vas abriendo esa zona de confort y te vas permitiendo nuevas experiencias. Van entrando nuevas experiencias, puedes ir aprendiendo nuevas cosas, o sea, tomas de las lecciones, en fin.
Claro.
Yo considero que eso también es algo muy importante, porque luego la gente malentiende lo que es la zona de confort. Y es, a mí déjenme aquí, yo quiero claro, estar en paz. Y es como que no, es que nadie te está sacando. Es que no te tienes que ir. Puedes permanecer ahí y nada más ir creciendo poco a poquito. Es eso, ¿no? Digo, mi humilde punto de vista.
Sí, por supuesto.
Y pues creo que te digo, es algo que nunca había comentado y ya, lo comento aquí. No tienes que salirte.
Claro.
La puedes ir creciendo. Es eso.
Sí, pero yo creo que hay grados, ¿no? Donde ya... ya tú sientes, evidentemente, llamamos zona de confort, como digo, tiene varias, pues, variantes, ¿no? Como queremos definir, ¿no? Hay gente que, como tú dices, está en la zona de confort y es su trabajo y va espectacular. No por estar en la zona de confort quiere decir que sea una persona que sea mediocre o que tenga cero ganas de crecer, ¿no? Uno puede estar en la zona de confort y estar bien consigo mismo, ¿no? Tanto mental, físico, espiritual, también, pero hay gente que ya le afecta la zona de confort, ¿no? Hay gente que tiene la posibilidad de crecer, pero prefiere el hecho de que yo lo menciono, de arriesgarse, ¿no? Que yo gano un peso todos los días, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Puedo ganar un peso todos los días, pero si me da miedo arriesgarme a ganar 2 pesos, mejor me quedo en el primero, ¿no? Entonces ese miedo, esa, como llamamos, confort que ya tenemos, nos gusta lo que ya tenemos, tenemos el miedo a perder lo demás, pero no necesariamente la zona de confort, como dices, es mala o buena, ¿no? Depende de donde la veas y cómo tú la vivas, ¿no? Y cada quien sabe lo que vive en su vida, cada quien sabe lo que... compromete y lo que está en confort, por así decirlo. Pero como tú dices, ¿no? Muchas veces la ayuda espiritual, la ayuda mental es sumamente importante, ¿no? Hoy en día se ataca mucho a la gente como era antes de, ah, es que va con el psiquiatra, es que ay, va con el psicólogo. Ay. No, hoy en día la salud física es importantísima, pero hoy la salud mental es impresionante también para desarrollar nuestros momentos, tomar decisiones, o sea, irnos fomentando, creciendo con relaciones, creciendo en economía, en trabajo, profesionalismo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno está bien de la cabeza, por así decirlo, mentalmente, estamos bien físicamente. Entonces, es como un equilibrio, ¿no? Como una balanza donde tiene que estar 50-50 y es importante también, como claro. Dices.
Sí, sí, sí. ¿Y sabes qué? Ahorita mencionaste la palabra arriesgar. Y ahí va la siguiente pregunta. Hermano, ¿qué tanto te permites arriesgarte y cómo manejas el fracaso en tu vida?
Mira, qué pregunta tan más bonita, ¿no? Mira, arriesgarme para mí no es difícil, pero sí lo piensas. ¿En qué sentido? Mira, cuando yo empecé a emprender mi negocio como tal, la verdad tuve una ayuda brutal de mis papás que dieron una parte y yo también lo he ido creciendo, ¿no? Fíjate que alrededor de mi vida recibía comentarios como, oye, pues qué padre, ¿no? Tienes la posibilidad de que tus papás te ayudaron a poner tu negocio. Yo hoy en día a mis papás, a mi prometida, a mi hermano, todo lo que hemos hecho, los agradezco eternamente, pero sí me decían ese comentario, ¿no? Y yo me reía y decía, bueno, sí, pero hay que trabajarlo, hay que arriesgarse a trabajarlo, ¿no? Entonces yo he buscado arriesgarme y para mí arriesgarme en mi vida profesional hablando es tocar puertas. No me ha importado el hecho de recibir no, porque tú recibes no todos los días. Y por ejemplo, poniendo un ejemplo, por ejemplo, yo trabajo también para algunas empresas con valorando el personal, fomentando la salud de los empleados y todo. Entonces eso fue una arriesgarme, ¿no? Trabajar con algo que a veces no conocemos, o en mi negocio arriesgarme a, oye, vamos a hacer esta inversión, arriesgarme a buscar más gente. Con mi relación, oye, vamos a arriesgarnos a hacer esto. Ahorita que, por ejemplo, estoy a punto ya de casarme, de comprometido, ya este año me caso, entonces sí me ha gustado arriesgarme con mi novia, con mi prometida, a algunas cosas que tenemos que hacer. Entonces, yo creo que el arriesgarse es importante. A veces te da miedo, por supuesto que te da miedo, pero mira, si ya lo tienes, arriesgarse un poquito más puede hacer la diferencia. Entonces, a veces estamos detrás de la puerta y no sabemos qué hay detrás de ella. A veces a lo mejor puede darnos miedo cruzar la puerta, pero a veces es importante. Y ahorita que mencioné el fracaso, al principio sí, tú dices la palabra fracaso y dices, wow, suena fuerte, suena muy, muy un golpe, ¿no? Pero mira, yo he aprendido a buenas o malas formas de tomar el fracaso como una forma de aprendizaje, ¿no? Trato de ser una persona que ve lo positivo, que digo, gracias a Dios tengo pues la posibilidad de analizar algunos contextos que han venido a mi vida, ¿no? Por ejemplo, hablando de la parte profesional, cuando realizamos un tratamiento que benéficamente ayuda al paciente, pero al final sucede algo, te deja pensando, ¿no? Y dices, ok, es un fracaso que tienes, pero tienes la oportunidad. Yo siempre he dicho eso, el fracaso es muy importante para llegar al éxito. Todos pasamos por el fracaso para llegar al éxito. Hay ocasiones en las que depende cómo tomes el fracaso. Entonces yo trato de tomar el fracaso de la forma en la que, ok, me equivoqué, fracasé, bueno, ¿tengo la posibilidad de remediarlo? Sí. Y yo trato de reflexionar conmigo mismo acerca de que, oye, ¿fracasé? Bueno, reflexiono. ¿Qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? Entonces soy una persona que trata de reflexionar solo. Digo, muchas veces en lo espiritual, por ejemplo, soy una persona que cree en Dios, que va a la iglesia seguido, todos los domingos. Entonces a mí eso me ayuda, es mi como que mi lugar para reflexionar. La iglesia para mí, no creo que yo por ir a la iglesia seas mejor o peor persona. Me queda claro que no, pero también me queda claro que yo me siento en paz. Entonces es mi zona como de conmigo mismo, con Dios, a través de Dios, de estar ahí, de pensar las cosas que hago mal, de pensar los errores que he cometido, los fracasos que he tenido, y de eso aprender, crecer, tener un momento para mí solo, que es, tocamos el tema a través de la soledad, ese es mi momento de soledad. Analizo, oye, fíjate que esto no lo hice tan bien como debería, esto no lo hago de la forma como yo debo hacerlo, pero a través de los errores se aprende y vamos teniendo una mejor, pues, avance, ¿no? Principalmente.
No, sí, y fíjate que ahorita que estabas diciendo lo de la experiencia, el aprendizaje y demás, esto sí lo he mencionado en otros episodios, mi, llamémosle mi lema, por así decirlo, es, primero existe la curiosidad. Uh-huh. Y yo lo digo porque soy una persona de lo más curiosa, hermano, lo sabes, lo personas sé. Que me conocen, soy un curioso de lo peor, entonces, yo creo que todos somos curiosos, en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, para mí existe primero la curiosidad, de ahí pasas a la experiencia, porque vas, te lanzas a algo, ¿no? No sabes a qué, o a lo mejor sí sabes, pero te lanzas. Entonces, hay una experiencia de por medio. Ok, terminas la experiencia, queda la lección. Con la lección, a través de la lección, llegas al aprendizaje. O sea, es esa retroalimentación donde dices, ok, esto aprendí. Ok, como ya aprendí, ya adquirí algo. Por ende, crezco. Hay más dentro de mí, en mi cabeza, en mi ser. ¿Y qué pasa? Entonces hay mejora. Y es un ciclo sin fin. O sea, terminas la mejora y ya pasaste otra vez a la curiosidad y a la experiencia y al aprendizaje antes de la lección y demás. O sea, tú ahí le vas dando vueltas y vueltas en todo lo que haces. O al menos así me gusta verlo. Y esa parte del fracaso, lo platicaba yo con Iker en el episodio 3, es cuestión de ganar y aprender.
Claro.
No ganar y perder. Entonces, es bellísimo cuando te das cuenta que puedes estar en esos momentos de reflexión contigo mismo, con tu Dios de preferencia o con tu ciencia de preferencia, claro, o lo que tú quieras, no importa. El punto está en que cuando entiendes que hay algo más que solamente tú, y llámale como le quieras decir, pero no eres precisamente solo tú contra el mundo. Eres tú y algo más contra todo lo demás. No eres tú contra alguien. Así como en pareja, no eres tú contra tu pareja.
Claro.
Eres tú y tu pareja contra un problema.
Claro, somos un equipo.
Contra la vida. Y vamos, y dale, y órale. Y es muy bonito, como dices, el arriesgarse, cuando también no solo es cuestión de ti mismo, sino también es como que, mi amor, órale, vamos a chingarle, hay que hacer esto. Papás, muchas gracias por, claro, este impulso, por este apoyo.
Por supuesto.
Pero aquí le estoy chingando y aquí le estamos dando. Y sabes qué, el postre yo lo pongo los domingos de comida.
Por supuesto.
O sea, se trata de eso. Cuando existe la gratitud en tu vida y la colocas en diferentes partes, diferentes islas, diferentes áreas. En la parte, volvemos, en la relación de pareja, en la parte de la familia, en la parte de los amigos, en la parte profesional. Cuando tú llevas la gratitud y dejas de andar cargando con cosas y arrastrando esos pesos demás, ahí es cuando el fracaso ya no te pesa tanto. Cuando el arriesgarte, es más, ya ni siquiera es como, ay, no mames, cabrón, qué pedo. Sino es como que, órale, cabrón, huevos.
Claro.
Ya, darle. Entonces, es muy bonito, definitivamente muy bonito lo que estamos haciendo de la reflexión. Y viene la siguiente pregunta. Y ya me la respondiste queriendo y no en todas las demás, pero hermano, ¿te consideras una persona que reflexiona bastante en su día a día?
Sí, sí, me parece que sí, me gusta la reflexión. Tal vez debería implementarlo un poco más, pero sí, sí lo hago ahí. Mira, soy una persona que piensa que cuando haces algo y te deja pensando, es porque o algo no está haciendo bien, o de pronto pudiste haberlo hecho mejor, claramente. Entonces sí me considero que reflexiono, ¿no? Todo lo que hago, reflexiono muchas veces. Y mira, a veces pecamos un poquito de la falta de reflexión cuando hacemos un trabajo, algo con tu familia, y no reflexionas dónde estás, agradecer. Yo soy una persona que agradece mucho. O sea, me gusta agradecer a mis papás, a mis amigos, a cada paciente. Eso es algo que también me ha dado mucho, pues, apertura con pacientes, es agradecerles, en primera, la confianza que tienen, ¿no? O sea, el reflexionar dónde estás hoy en día te ayuda muchas veces a caminar hacia el futuro. O sea, hoy en día te puedes sentar y reflexionas tu pasado, lo que viviste, y yo soy una persona que agradece de, oye, lo que viví antes, gracias. Gracias porque hoy en día soy esa persona. Y te prometo que en años más adelante volveré a reflexionar. Y eso es muy importante. Entonces, sí me considero que reflexiono mucho. Me ayuda mucho la reflexión. Me gusta la reflexión. Algunas veces, he hecho algunas ocasiones hacerlo hasta escrito. de algo que hago, reflexiono y lo escribo para que yo, igual a veces a mí, a veces escribir me ayuda a pensar, idear y tener más clara la vista, ¿no? Entonces sí, podemos decir que sí, pero yo sí, es muy importante la reflexión. Si no lo realizamos, pues no sabemos dónde estamos. Es más que nada una conclusión o una crítica a través de nosotros, ¿no? Como yo siempre he dicho, la crítica construye, el criticón destruye, ¿no? Entonces, una crítica a nosotros mismos es parte de la reflexión, ¿no? O sea, yo igual soy crítico conmigo mismo, me exijo al 100%. Nadie, como dicen, nadie quiere fracasar, pero a veces va un unido, ¿no? Fracasas y reflexionas y dices, oye, bueno, esto hice mal, voy a cambiar. Y importante la humildad que nosotros tenemos que tener en decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo me equivoqué, pero ¿sabes? Me equivoqué, pero quiero cambiar, quiero mejorar. Todos los días, que todos queremos mejorar, ¿no? Creo que no haya alguien en el mundo que quiera empeorar. Todos queremos mejorar y pues la reflexión para mí es un arma, una vía de este contexto que te estoy comentando, de tener pues mis momentos solos de decir, oye, reflexiono, pero agradezco al mismo tiempo. Eso es más que nada lo que yo realizo.
No, sí, y ¿sabes qué? Lo que estás comentando de la parte de que a veces que escribes, lo he dicho en episodios pasados, yo sí soy de escribir. Porque cuando lo pasas de forma análoga, una cosa es agarrar tu teléfono, abrir tu blog de notas y poner, esto, el otro, y ya, ahí quedó. Pero cuando agarras papel y pluma, el trazo, el chin, que no haya falta de ortografía, porque claro, no hay autocorrector, puta, que no se me va a ir la tilde, claro, el tatín, ¿no? O sea, toda esa parte que pasas del inconsciente al consciente, Y es bonito porque lo hueles, lo sientes, claro, la tinta, o sea, todo. Es una chulada. A mí me ha ayudado. Y en la parte de que me gusta hablar mucho, yo agarro mis notas de voz del teléfono y como grabador antiguo, o sea, mi papá cuando empezaba su programa de radio, él cargaba todo el tiempo su grabadora, chiquita, su Panasonic.
Las antiguas,
y,
claro.
Sí. Y se grababa el solito. Okay. Uh-huh. Y llegaba a la casa y ya la escuchaba y sabía qué decir en noche. O sabía más o menos la idea de algo que le gustó, que leyó en el periódico, en el espectacular, lo vio en un anuncio de tele o lo que tú quieras, y lo usaba a su favor. Yo agarro mi teléfono, me mando notas, las escucho después y digo, ah, bueno, esto era.
Okay.
Listo. Entonces, esa parte de reflexión, hay herramientas para todos los gustos, sabores, colores, tamaños. O sea, tú puedes encontrar una herramienta que te ayude a reflexionar, porque herramientas hay un chingo. Y mira, ni menciono la inteligencia artificial, porque es puta madre, ahorita está con todo.
Todo es para eso, sí.
Pero así como yo decía que la solitud es una maña primordial, también la reflexión se me hace una maña primordial. Porque yo antes no lo hacía, tampoco lo hacía. Yo vivía en modo automático, así, piloto automático. Y digo, desde chiquito no tienes preocupaciones, vas a la escuela, terminas, haces tu tarea. Si vas y haces alguna actividad física en la tarde, haces actividad, claro, física en la tarde. Llegas, a lo mejor juegas videojuegos o platicas con tu mamá o lo que sea. Haces tu día normal, te duermes y lo mismo al día siguiente. O sea, cuando dejé de estar en piloto automático Y de verdad echarle coco de, le estoy cagando en esto del trabajo porque pude haber hecho esto, pero decidí no hacerlo por mejor ponerme a hacer otra cosa. Ah, no. O sea, mañana sí lo hago y es más, hago el doble porque estoy cagando aquí. Y no solo en eso, que es mi relación, que no se quede el badminton en el ejercicio y en fin. Cuando de verdad metes la reflexión como parte de tu agenda, en tu día a día. Digo, yo platicando, por ejemplo, con personas que sí se toman demasiado en serio la religión y completamente respetable, por ejemplo, que tienen su oración en la mañana, uh-huh, en la hora de la comida y en la noche antes de dormir, o sea, ellos están mucho más cerca de la reflexión,
claro,
que muchas, sí, sí, otras personas. Y no necesariamente porque estén hablando con Chuchito Bebé o con Dios Todopoderoso, creador, claro, del cielo y de la tierra, o sea, con quien tú quieras, no porque estén platicando con alguien más,
sí,
es que estén mejor que otras personas, es por el simple hecho de que sí tienen un tiempo, una hora,
claro,
y el hábito de reflexionar, poco, mucho, quizá hipócrita o no, pero lo hacen, Y de entrada es mucho más que lo que hacen muchas otras personas. Entonces, digo, nada más está como para pensarse un poquito, ¿no? Que cualquiera puede reflexionar. Y definitivamente, la crítica, también lo mencioné en episodios pasados, yo tenía un profesor, Guillermo, en la carrera, y este profesor, el maestro Guillermo, decía, una cosa es ser crítico y otra cosa es ser criticón.
Claro, cómo no, el profe Guillermo Juárez, cómo o sea, no, claro que está viendo clase en la prepa, cómo no, excelente.
Sí, sí, justo.
Sí.
Bueno, el bendito maestro Guillermo.
Exacto, sí, claro que me acuerdo de él, cómo no, es su frase que nos dejó característica, ¿no?
Sí, sí, de hecho lo platicamos en algún punto de la vida, ¿verdad?
Sí, bueno, sí, claro que sí, veo clase, cómo no.
Bueno, el maestro Guillermo, con su candadito,
es correcto, claro, está escuchando, maestro.
Llegando en el Mustang negro.
Sí, siento.
Sí, o sea, él, no manches, chulada de señor.
Extraordinario, sí.
A mí me dio valores y ética.
Ah, igual ética. Ética y valores me dio.
Con eso.
En la prepa.
Y sí, o sea, yo me acuerdo que tuvimos un problemón en clase y él agarró y dijo, a ver, señores, ya están grandes. Siéntense todos y presten mucha atención. Se van a poner con sus cositas. De una vez les digo, en esta clase, los críticos se quedan, los criticones van para afuera, porque una cosa es ser crítico y otra cosa es ser crítico.
¿Cómo no? Sí, ah, claro. Sí,
listo, tan, tan. Porque tú puedes dejar tu reseña, tu review, tu comentario, lo que tú quieras. Es más, chulada si te lo piden, porque lo ideal es que te lo pidan primero.
Claro.
Pero ponte que no estés acostumbrado tú a primero preguntarte, que, oye, ¿te puedo dar mi opinión? ¿Te puedo regalar mi opinión? No. Pero ponte que la das. Siquiera piensa tantito en que lo que vas a decir si va a dejar algo. Porque si nada más vas a dejar algo para que la otra persona se quede ciscada, claro, se quede medio ansiosa, preguntándose, pues, ¿qué pedo? ¿Pues en qué la cagué? O no, mames, no, yo lo hice bien, ¿qué onda? No, son pendejadas. Entonces, no, sí. Maestro Guillermo.
Maestro Guillermo, mi respeto, sí, digo, cuando me da clase la prepa, que llegaba con su traje y tenía, sí, sus clases, sí, eran tan dinámicas, ¿no? Entonces yo veía las clases y Era, te digo la verdad, era de los únicos maestros que decíamos, todos le prestamos atención porque estaba muy interesante y tenía su frase. Y tenía su frase célebre, esa de la crítica. Y entonces, digo, es algo que sí debemos fomentar, como dices, muchas veces, a veces nada más decimos algo por decir, más que antes de pensar si la otra persona cómo lo va a recibir, ¿no? También eso es muy importante. Entonces, digo, me gusta ser una persona, como tú dices, igual hablando de lo que hablas, un poquito de la reflexión también, pues a mí eso me sirve de la... Yo no soy una persona, te digo, creo en Dios, voy a la iglesia, imparto muchas de las celebraciones que se hacen, pero no lo hago muy a menudo, las oraciones, como dices, que habías comentado, pero esos momentos que voy a misa me sirven de reflexión, me sirven de muchas cosas. Entonces yo soy un agradecido con Dios de las cosas que tengo, agradezco a Dios de muchas cosas de las que he podido tener, o de lo que... salud, etcétera, ¿no? Familia, mi prometida es espectacular, de verdad, siempre le agradezco a Dios el hecho de haberla conocido a ella y de poder ahora juntos encaminar el camino de la vida. Entonces, no, yo agradecido con muchas cosas y ese es el momento de reflexión que yo tengo, totalmente. Voy, reflexiono y lo importante es eso, ¿no? Y la crítica, a veces, no nos gusta la crítica, claro que no, pero a veces cabe un poquito nuestra prepotencia de decir, oye, pues, yo soy bueno y ¿por qué me criticas, no? Pero siempre tenemos una crítica constructiva más que destructiva.
Sí, claro. Y bueno, ya dejando de lado el reconocimiento a Luis Guillermo Juárez Ramírez,
¿cómo no? Claro que sí.
Sí, porque fíjate que tenía trabado en mi cabeza el apellido, lo tenía al revés. Entonces, como lo tengo en redes.
Juárez Ramírez, ¿cómo no? Ahorita rápido, profe.
Sí, ya. Ya, ahorita, nombre completo para
que un saludo para el profe.
Sí, un saludo para el profe Guillermo.
Un saludo para Guillermo.
Y bueno, ahora sí, pasamos a la pregunta. Hermano, de todas tus mañas, volvemos, de todos los ámbitos, de todas las áreas de tu vida, desde que tienes uso de razón hasta la fecha, las que adquiriste a la da huevo, las que le copiaste a alguien, las que te gustaron, las que no te gustan, de todas tus mañas, ¿cuál la podrías catalogar como elas, la maña? ¿Y por qué?
Mira, yo creo que de todas, elegir una es complicado, ¿no? Pero bueno, hablando, vamos a hablar un poquito acerca profesionalmente de la maña que yo utilizo mucho es el servicio. Para mí el servicio siempre es importante, ¿no? Servicial, cortés, pero un poquito más hablando del servicio es que a mí me ha ayudado mucho el, por ejemplo, te pongo un ejemplo de servicio que yo realizo todos los días. A mí me gusta mucho tener a mis pacientes muy cerca. Y entonces el servicio que yo les doy es, oigan, damos la terapia y yo les hablo. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo va sintiendo la terapia? Algo que no le haya gustado, algo que no. Entonces ese servicio, ¿no? De hacer a la gente partícipe de lo que tú haces es uno de los consejos que yo puedo dar. Si tú quieres emprender un negocio, si tú quieres empezar un camino profesional, servicial, ser servicial siempre, cortés, hablar a los pacientes, eso es lo que yo hago. Pasa un tiempo de que los atendí, digamos un mes, y yo les hablo. Hola, señor tal, tal, ¿cómo está? ¿Cómo vamos? Algo que ha tenido, sabe que estoy aquí. También soy servicial hablando en sus cumpleaños, en varios momentos, ¿no? Es lo que me ha servido, el servicio. A veces una persona, y tú puedes desarrollarlo, cualquiera que nos esté escuchando, vas a un restaurante, muchas veces la comida puede estar muy buena, pero el servicio si no es bueno, no vuelves. Entonces, muchas veces, a veces la comida no es tan buena, pero tienes un excelente servicio. Y si combinas el servicio con lo bueno, con lo que eres muy bueno, pues eso es brutal, ¿no? Entonces, el otro día yo leía un poquito, he leído un libro, que igual es una clave muy importante, que se llama El Hombre Más Rico de Babilonia. Lo he leído en PDF para no comprarlo, en PDF.
Lo importante leerlo. Es
estarlo leyendo. Lo leí porque me traté de fomentar un poquito más la lectura, ¿no? Entonces, habla eso del servicio, ¿no? Entonces, muchas veces se enfoca, y yo he visto algunas veces el dueño de Starbucks, por ejemplo. ¿Cuál es el click que le dio a la sociedad de Starbucks hoy por hoy, ¿no? O sea, su servicio. Tú vas a Starbucks y te dicen, él dijo, yo quiero poner una cafetería que sea confort, te atienden perfecto, vas, te ponen tu vasito, escriben tu nombre, te sonríen, te tratan bien, entras y huele rico, entras y no te obligan a comprar porque tú puedes ir con tu computadora cualquier día y a trabajar ahí, no tienes que comprarles. Entonces, ese es un servicio que te estoy dando. El dueño de Amazon, por ejemplo, que dijo, voy a dar un buen servicio, ¿qué es mi servicio? Sin que te muevas de tu casa, oye, te llevo lo que tú quieras, compras en línea sin moverte, con un clic le das y te lo envío. Entonces, yo eso creo que es importante, ¿no? Para mí, el servicio, el tener cerca, cuando hablamos un poquito de la salud, el tener cerca a los pacientes, preocuparnos. Hoy en día tenemos la sociedad, hablando de mi área de la salud, tenemos un factor muy difícil, que es, hemos perdido muchos. Yo, en algunas ocasiones, no me sucede, gracias a Dios, digo no me sucede porque yo he tratado de trabajar, ha sido mi estandarte de perder la sensibilidad. Pierde la sensibilidad por el paciente que está sufriendo por una lesión que él tiene, sea chica, sea grande, sea reparable o irreparable, ¿no? Yo siempre creo que todas las lesiones son reparables, lo importante es el trabajo. Entonces, muchas veces eso sucede, que sí es importante el servicio que tú le des. Entonces, mi bandera y estandarte ha sido eso. En hablando de mi trabajo profesional, es servicio, y una de las cosas que yo he hecho, implementado, es ponerme como la tarea, ¿no? De que paciente que te atendí hace 6 meses, oye, te hablo, ¿cómo está? A lo que requiera, a lo que necesite. Tratar también de ser flexible, ¿no? Muchas ocasiones es importante, ¿no? Y lo más importante, no perder esa sensibilidad que tenemos de que al fin y al cabo tú estás promoviendo un servicio. Y en la carrera sí nos explicaban unas cosas muy, muy interesantes, que nosotros, los del área de la salud, no quito mérito a ninguna carrera, pero cuando te dicen, tú trabajas con personas, la cosa cambia, ¿no? O sea, la cosa cambia. Entonces, eso es lo que me ha ayudado mucho. Yo doy ese consejo. A mí me ha servido, a lo mejor a otra gente no le ha servido, pero yo siempre he visto que el buen servicio, y lo comparo con restaurantes, lo comparo con lugares. Si tú ibas a lavar tu coche, al autolavado de la esquina, porque está cerca, pero oye, fíjate que el servicio fue pésimo, te trataron mal, te hicieron esperar, te rayaron el coche, no sé, una idea. Bueno, vas a ir, a lo mejor hay otro al otro lado de la ciudad, pero al otro lado de la ciudad vas a ir y ahí te tratan bien. Oye, te regalan un cafecito, te dan esto, algo que haga la diferencia, ¿no? Que yo siempre he intentado cambiar esa logística, esa idea de dar algo diferente, ¿no? Entonces, me ha pasado. Cuando tú tienes un buen servicio, la gente va a ir a ti, porque la gente te va a recomendar. Entonces, para mí, la recomendación de boca en boca es la más importante. Y es lo que me ha ayudado, ¿no? Eso es, yo creo que ese es un as que he podido, no sé si dar en el clavo, hoy por hoy, espero en Dios que más adelante podamos hacerlo. Y me ha servido también en mi relación también con personas, ser servicial, ser caballeroso, ser de muchas formas el servicio, siempre es importante.
Sí, amable y como tú dices, ¿no? Hacerlo tu estandarte, llevarlo contigo siempre.
Es correcto.
Moverlo, ¿no? Sí, es chulada. Y le decías lo del coche, yo nada más me estaba riendo muy por dentro.
Eso te vi.
Pero yo, ojo, yo vivía con mi mamá y digamos que a una cuadra estaba el autolavado, que hoy por hoy ya no es autolavado, es una taquería, pero yo iba a ese lavado y pues era cómodo, ¿no? Me quedaba la vuelta y lo hacían bien. Ahora, llegó un chavito que lo hacía muy bien. Acto seguido, pasan unos meses, cierre lavado, se vuelve taquería. Y este chavito nos contacta precisamente porque le mandábamos por mensaje de que, oye, llega temprano, vamos a llegar temprano, lava los coches, encéralos, todo. Y pues ya sabes, tu lanita, ¿no? Entonces, él nos busca, papá y a mí, y nos dice, pues yo ya no voy a ir para allá porque obviamente ya cerró, pero yo voy a lavar los coches en mi casa aquí en Cauquel y ya lo poco que tenía ya lo invertí en la aspiradora y en esto y en otro. Entonces, si quieren venir, bienvenido. Bueno, hermano, nosotros íbamos hasta Cauquel. Sí. Persona que me estás escuchando del otro lado del micrófono que no sabes dónde carajos está Cauquel posiblemente, si no estás aquí en Mérida, Yucatán. Yo me movía 30 minutos de distancia. 30
minutos de distancia.
Solamente para que
inclusive me lo hasta más, coche. ¿No? Con tráfico y hasta la hora te echas.
Solamente. Y temprano, ¿eh? Porque temprano. Era salir 6:30 para llegar allá a las 7.
Exactamente.
Y era media hora de viaje solamente para que me lavaran el coche bien, como me gustaba, como todo. Y ya, de hecho, ya llegó un punto en el que este chavo ya lo estaba dejando de hacer. Y encontramos otro autolavado por acá más cerca y ya. Ya no son las distancias, ni el tiempo, ni nada, ¿no? Pero no era solo el tiempo del dinero, de ir con gusto hasta allá, dejar la buena propina y que me dejaran el coche bien, sino el servicio de cómo lo hacía. No importaba el tiempo, o sea, el tiempo es el, si lo quieres decir, tu moneda de cambio más valiosa. El tiempo, no, una vez que lo usas, ya está, o sea, sí, no vuelve. Imagínate. Con todo el gusto del mundo iba a estar. Entonces, ahorita que lo estás diciendo, ¿sabes qué? ¡Hijo de la chingada! Pues sí.
En el clavo, ¿no? En el clavo. Ese es un blanco, ejemplo.
Sí. Pero no, pero está bien. Y pues ya. Ahora, la parte servicial, a mí me encanta. De verdad. O sea, me gusta mucho y comulgo también mucho con eso. Porque yo considero que cuando tú eres amable, en general, o sea, digo, en la parte de ventas y todo eso, que tú tienes tu programa en donde cargas cumpleaños, todo, y solito diario te dice, oye, tienes que mandarle mensaje a este, marcarle a este y hacerle a este, que digo, es un CRM y es mucho más
cosa. Claro.
Pero cuando tú te dices en tu vida, o sea, por ejemplo, tú, con tus pacientes, o sea, es divino y padrísimo, claro, ¿no? O sea, qué chingón. O sea, yo también trato de ser muy meticuloso con mi agenda y tengo muchas cosas presentes, pero sobre todo trato de ser amable. Precisamente, y por ejemplo, es algo que le digo mucho a Regina, yo soy amable y trato de ser amable. Por ejemplo, con todas las mujeres, porque yo espero que todos los hombres sean amables contigo.
Claro.
Digo, es un ejemplo muy burdo, pero se me ocurrió ahorita, ¿no? Es un
ejemplo, claro.
O sea, es, obviamente, tú eres mi reina, mi vida, y a ti te trato como la persona que eres. Claro. Pero si le hablo amable a una mujer y le digo, ay, qué linda, oye, o sea, es un ejemplo, ¿no? Es porque yo espero que el día de mañana no le hagan a ella una vulgaridad ni nada por el estilo, claro, sino que sean amables. Y digo, eso es lo que se me ocurrió ahorita, y es precisamente eso. Cuando tú eres amable, como hombre que utilizamos la palabra caballeroso, cuando tú eres caballeroso, cuando eres amable y eres una persona entregada, que literal se entrega, o sea, casi casi con el corazón en las manos vas con alguien y le dices, oye, feliz cumpleaños, ¿cómo estás? Hace mucho no te veo. ¿Se te ofrece algo? ¿Todo bien? Por ejemplo, tú dándole seguimiento a un paciente.
Claro.
Yo hablándole a un amigo. O sea, cosas por el estilo. Eso es un toque fundamental.
Claro, pero ¿sabes, Alan? Ya te lo comento y me ha pasado muchas veces. Eso también te ayuda un poquito a aperturarte también. ¿En qué sentido? Por ejemplo, digamos que yo a un paciente, después de 3-4 meses, le mando un mensaje, ¿no? Hola, Alan, ¿cómo estás? Y ¿cómo seguiste? Y todo, ¿no? Él te va a tener presente, porque se va a acordar de ti. O sea, a lo mejor esa persona salió a una reunión y a alguien le dolía algo. Y él va a decir, ah, me acabo de acordar de ti. Bueno, oye, fíjate que tengo a alguien. Entonces, eso también es una apertura también para darle seguimiento, ¿no? Y es lo que pasa. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, yo iba a comprar un coche y yo no decía por cuál. Entonces, yo sí veía y eso también me hizo aprender de que a veces tú vas a comprar un coche y todo. Vas con el vendedor y trata de vender y te vas. Y no le dan ese seguimiento. Entonces, tú dices, ah, pues entonces... pues no quiero. En cambio, la gente que va, los pacientes van conmigo y a los dos días yo les hablo. ¿Y cómo van? Dándoles seguimiento, dándoles apertura, dándoles la importancia que tienen. Porque hay un lema que a mí me gusta mucho. Trata a la gente como si fueran de tu familia y te va a ir súper bien. Y eso es la verdad. O sea, tú trátalos bien. Consiéntelos en ocasiones. Evidentemente no te pases de muchas cosas. Hay algunos que sí se... como tú dices con lo de los ser caballeros, a veces algún, va a llegar alguno que trate de pasarse de la línea, pero siempre... pensando en dar ese servicio, en dar un acomodo, y la gente te va a buscar, al fin y al cabo. Ese es un consejo de vida que yo he aprendido, lo aplico, y espero que la demás gente que nos escuche también, o sea, porque yo siempre he tratado como que luego caben, empiezan la envidia y etcétera, ¿no? Pero pues, si a mí me va bien, ¿por qué yo no voy a querer que a los demás les vaya bien? Eso es otro tema también que queremos, ¿no? O sea, si yo me va bien, ¿por qué no te voy a ayudar a también que te va bien? Entonces, yo puedo darles un consejo a alguien para que tiene esas dudas de que, oye, mi negocio no funciona, trata de darle ese giro que te va a dar importante y la gente te va a estar recomendando porque das un buen servicio. Y si lo acumulas o si aparte lo complementas con que tu trabajo, lo que tú vendas o lo que tú hagas es bueno, oye, pues...
Brutal,
claro. Yo, por ejemplo, mi contador, yo lo digo, yo estoy encantado con mi contador porque me habla cada semana, oye, ¿cómo vamos? Algo que necesites, algo, me da seguimiento. Eso también es algo que me gusta y es algo que también yo he dicho, oye, wow, qué padre. Entonces es lo que pasa, que a veces nos acostumbramos a que, oye, te veo porque te voy a vender un producto, oye, pero a lo mejor no. Te hablo, oye, ¿qué tal el producto, Alan? ¿Algo pasó? ¿Necesitas algo? O sea, esa cordialidad es lo que da. Dice la gente a veces, ah, mira, se preocupa por mí. Ah, mira, está preocupado. Ok, entonces, ¿sabes qué? Lo voy a recomendar. Entonces, es irle buscando, ¿no? Yo creo que cada uno tendrá su forma, pero la mía y yo lo que puedo dar y el consejo que yo puedo dar es ese y me parece que para mí ha sido mi estandarte.
No, está bien. Y yo también creo que ya cubrimos el por qué debería de hacerlo la persona que nos está escuchando el otro lado del micrófono. Claro. Porque, bien dices, es un consejo que si se aplica, lo puedes aplicar en muchas
áreas. En muchas áreas, claro.
Y además de que puede caber muchas áreas, en cada una de ellas va a aflorar algo, o sea, padrísimo, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso. Y pasamos a las conclusiones, hermano. ¿Qué te llevas de este episodio?
No, ha sido un momento espectacular, de verdad. O sea, me ha gustado platicar contigo. De otra forma, ¿no? Somos amigos desde muchos años. Me queda claro que la amistad que tenemos es grande, pero sí este ámbito diferente, ¿no? De análisis y de decir y de reflexionar ha sido brutal, ¿no? Pues me llevo, en primera, algunas reflexiones que yo dije que pues tú lo haces. Y ahorita que me lo preguntas, lo haces a veces inconsciente y, oye, reflexionas de la reflexión. O sea, reflexionas una reflexión y dices, wow, sí es cierto. Entonces me llevo eso, ¿no? La comunión, que darles un consejo a los demás, evidentemente... O sea, a lo mejor, no sé si soy joven, o sea, pero quién sabe, a lo mejor alguien que nos escucha diga, ay, me faltó eso. Y mira, lo escuché en el podcast de Alan y digo, ah, lo voy a aplicar y a lo mejor nos puede ayudar, entonces. Y pues en conclusión, como tal, antes de tomar una decisión, antes de hacer alguna actividad que nos tenga pensando mucho, reflexionar. Reflexionar, agradecer, muchas veces eso nos falta. Agradecidos, antes pedimos, preferimos pedir antes de agradecer, y pues la verdad yo prefiero agradecer. No te quita nada agradecer a lo que creas, creas en Dios, no creas en Dios, lo que tú conlleves día a día, agradecer. Oye, una persona que te ayudó, oye, muchas gracias. Yo como tal agradezco la oportunidad de estar en tu podcast, de nada, para mí es un honor. Y pues son esas conclusiones que yo me llevo hoy en día y pues muy contento.
Maravilloso, hermano, yo también agradezco muchísimo tenerte aquí. Definitivamente considero que la gente también tiene que ser agradecida. También es una de las mayas primordiales, al menos para mí, el ser agradecido, porque cuando tú llevas el agradecimiento a cada área de tu vida, y de verdad, sin, sin dolor en el pecho, sin andar cargando con pesos, ni nada en tu espalda, como tú quieras. Que te genera una contractura y te quedas
con el fisio. Eso también, ¿no? Eso también. Vayan a su fisioterapeuta, por favor.
Pero definitivamente, o sea, sean agradecidos, reflexionen. La solitud, les repito, es muy importante. Y con respecto al episodio, una, sean amables. También no les quita nada. Una sonrisa le puede cambiar
por supuesto, el día a mucha alguien. Gente.
Entonces, de verdad, sean amables, sean atentos, sean corteses, serviciales. Y, como bien dijiste ahorita, es mejor prevenir que lamentar.
Es correcto.
Entonces, atiéndanse cuando se les presente un dolor, cuando digan, ay, ¿y esto de dónde salió? Ok, está muy padre ponerse a reflexionar y decir, es que fue en el ejercicio, fue por el trabajo, fue por el estrés, fue por el bla, bla, bla. Pero atiéndanse, chéquense, valórense. Si tienen un fisioterapeuta de confianza, vayan con esa persona. Si se encuentran en Mérida, Yucatán, y no tienen a uno todavía, les recomiendo a Alejandro Katzin. Y pues...
Ahora están mis redes sociales para lo que se les ofrezca. Para mí es un honor atender a cada uno de los que lleguen. Como dice el precio de la historia, ¿no? Cada persona que entra por esa puerta es un reto totalmente para algunos. Entonces sí, ese es otro consejo que podemos dar antes de concluir. Pues que vayan al fisio, también es muy importante, ¿no? Vayan también a checarse, si no es con el fisioterapeuta, con el médico, con lo que sea, fomentemos también la prevención, fomentemos también la salud también, hoy también es muy importante, ¿no? Entonces, si tienes un dolor de espalda y te está doliendo, no te acostumbres al dolor, ese es mi lema, también no te acostumbres al dolor, trátalo, vas a ver lo diferente que es ir a tu trabajo, salir con tu novia, con tus amigos, con tu familia, sin que tengas ese dolor, que tengas que estar tomando 25 tipos de pastillas diferentes, entonces... Vayan al fisio. Sí, consejo
claro,
final.
Sí, no, claro. ¿Y cuáles son esas redes sociales, hermano?
Mira, nos encontramos en Facebook como Fisioterapia Calidad de Vida. En Instagram también como Fisio Calidad de Vida. Y pues cualquiera de nuestros números nos pueden llamar al 9393-391008 en nuestro teléfono para agendar. Nos encontramos en el fraccionamiento de Los Pinos. Muy, 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 muy cerca de los trompos de pinos. Ya les dimos el gol. Pero bueno, ahí... A la vueltecita. Entonces, si a alguno se les ofrece, pues con todo el gusto de atenderles, ¿no? Y pues... Sí, saber que prevenir, como dices, antes de lamentar.
Maravilloso, hermano. Y pues bueno, este fue el noveno episodio de Haz Bajo la Maña, el podcast donde tu intención es la que cuenta. Sígueme en redes sociales como @tripleaoriginal. Entra a tripleaoriginal.com, ve al apartado de donación, déjame por ahí lo que tú gustes, digas y mandes para tu humilde servidor. Entra por favor también en Spotify, déjame tus 5 estrellas, en Apple Podcast tu reseña, eso me va a ayudar a que nos escuchen muchísimas más personas. Y pues nada, nos escuchamos, hasta la próxima.